en nuestro espíritu, Señor, y llénanos de ti y háblanos, Señor. Gracias, Señor. Pon ese tiempo delante tuyo, Señor, que sea lo tuyo, lo eterno, lo verdadero, lo genuino, lo real, tu presencia en este lugar. Y todo aquello que no es tuyo, Señor, por favor, quítalo, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Muy buenas noches, mis hermanos. Espero que estén muy bien. Damos gracias al Señor por estos tiempos, ¿no? Damos gracias al Señor por lo que Dios nos ha estado hablando a través del libro de Primera de Corintios. Amén. Hoy vamos a leer Primera de Corintios 6, del versículo 1 al 11. Primera de Corintios 6, del 1 al 11. ¿Listo, mis hermanos? En la Reina Valera dice litigios delante de los incrédulos. El tema de la enseñanza, el título de la enseñanza se llama sabiduría para resolver conflicto entre cristianos. Amén. Sabiduría para resolver conflicto entre cristianos. Dice así la palabra, dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, si nosotros leemos y hemos visto, ¿no?, a través de Primera de Corintios, cómo era una iglesia que tenía muchos problemas, ¿no? Decían que tenía muchos dones. Ellos tenían muchos dones y llega Pablo y él empieza, manda la carta y empieza a poner ese orden. Un orden que necesitaba la iglesia. Ahora, en medio de la iglesia habían conflictos de división, habían problemas y disputas entre ellos, eran partidarios, ¿cierto? Entonces tenían muchos problemas, muchas discusiones. ¿Ustedes no les parece que a veces en la iglesia también suele ocurrir eso? Hago la pregunta. En el tiempo que ustedes llevan en la iglesia, ¿ustedes han escuchado problemas entre los hermanos? Sí, han pasado problemas entre los hermanos, ¿cierto? ¿Ustedes han escuchado de pronto en medio de televisión o en redes sociales que hayan problemas legales en donde dicen encontraron a tal pastor haciendo cosas terribles? Ha sucedido. Y algo que me parece tremendo de la carta es que el Señor permitió en medio de todo eso que eso quedara escrito. La iglesia en medio de todo está hecho por humanos. Nosotros somos humanos. Y muchos de nosotros somos humanos y pecamos. Y somos de carne. Y hacemos cosas que terriblemente son desagradables. Pero, ahí hay un pero, nosotros tenemos que tratar eso de una manera sabia. ¿Cómo debemos tratar eso? De una manera sabia. Y la carta que estamos viendo a través de Corintios es una carta que nos va a dar sabiduría y nos va a dar herramientas. ¿Para qué? Para que nosotros tratemos esos problemas de una manera sabia. Bueno, entonces, si nosotros vemos que en este momento, digamos que era lo que hacían los corintios eran unas personas que sí tenían una sabiduría, pero una sabiduría humana, una sabiduría griega, una sabiduría de este mundo, ¿cierto? Y hay veces que nosotros enfrentamos los conflictos con sabiduría, ¿cómo? Humana. Y no hacemos caso a la sabiduría de Dios. Entonces, ¿hay problemas? Sí, hay problemas. Pero, ¿cómo vamos a enfrentar esos problemas? ¿Con sabiduría humana o con la sabiduría de Dios? Acuérdense que hay sabiduría humana, sabiduría diabólica, sabiduría natural y sabiduría de Dios, que es lo que habla Santiago, ¿cierto? Pero aquí Pablo quiere que empieza a tratar el asunto para llevar a los corintios para que ellos empiecen a hacer el uso de una sabiduría de verdadera de naturaleza de Dios, no de una sabiduría humana como ellos estaban acostumbrados. ¿Qué hacían los corintios? Ellos, como decía un hermano en una enseñanza, decía, los corintios no tenían televisión como nosotros. Ellos les gustaba ir ante los jueces y escuchar cómo les gustaba cómo deliberaban, cómo defendían los casos. O sea, esas eran las novelas para ellos. Ellos iban y les gustaban buscar pleitos e ir ante los jueces para defenderse y para usar la elocuencia, porque para los corintios la elocuencia era algo muy importante. Pero aquí Pablo, él empieza a decirle, venga, ustedes están haciendo algo mal. ¿Listo? Entonces, estos corintios estaban llevando sus conflictos ante tribunales civiles. Y Pablo entonces empieza a decirle, oiga, esa no es la manera correcta. Entonces, ¿cómo es la manera correcta? Como les digo, es a través de reflejar la sabiduría de Dios, que eso es lo que hemos visto entre 1 Corintios 1 y 2, donde Pablo él está diciendo que hay sabiduría de Dios y hay sabiduría humana. ¿Y cómo Dios resalta esa sabiduría de Dios? Y él empieza diciendo en el versículo 1, ¿osa alguno de vosotros ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Entonces, ellos estaban llevando sus problemas, que muchos de esos problemas eran espirituales, ¿cierto? Lo estaban llevando ante personas injustas. Y eso lo que estaba haciendo es dejar el testimonio de Dios por el piso. ¿Cuántas veces? Y ustedes lo saben, cuando empiezan a decir, no sé si han escuchado esa frase, van y mandan un problema ante cierta persona, ¿cierto? Ante un juez, y dice, y es cristiano. ¡Ah! ¿Y eso qué es cristiano? ¿Ustedes han escuchado esa frase? ¿Y eso qué es cristiano? Y lo hacen como con desprecio, ¿no? Dice que cristiano este. ¿No han escuchado esas frases? Entonces, cuando nosotros llevamos nuestras cosas espirituales y aún carnales de nuestra vida ante los injustos, estamos tratando de blasfemar el nombre de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, si nosotros estamos llevando nuestras cosas a los injustos, muchos de nosotros pedimos consejos, ¿cierto? A ver, levante la mano quienes piden consejo acá. Y muchas gracias, todos hemos pedido consejos. ¿Cuántas veces usted ha pedido consejos, pero a gente injusta? ¿Sí o no? Y dicen, ¿y eso qué es cristiano? No, de pronto no. No, van a llevar un problema y le va a pedir consejo a una persona que es injusta y tiene sabiduría humana. ¿Usted cree que le va a dar un consejo sano? No. Muy posiblemente va a blasfemar y va a decir, de verdad, uy, ¿y eso qué es cristiano? Entonces, eso es lo que está tratando Pablo a Corintio y que Pablo también nos está dejando a nosotros como iglesia. ¿Cómo tratamos nuestros problemas? Como les decía, no es un problema legal, era un problema más espiritual. Ellos estaban llevando cosas de entre ellos que podían ir ante una persona sabia para que les ayudara. Entonces, lo primero que vamos a ver es esa falta de sabiduría, ¿cierto? La falta de sabiduría y la incoherencia al acudir a tribunales humanos, hermanos. Si nosotros seguimos leyendo, dice, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos? Perdón, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Pablo, él usa mucho, y lo hemos visto, que él hace preguntas, ¿cierto? Retóricas para que el pueblo corintio entendiera, la iglesia de Corinto entendiera. Él les empieza a decir, primero que los santos, todos aquellos que somos cristianos, que hemos creído en el Señor y la iglesia de Corinto, ¿cierto? Dice que han de juzgar al mundo. Imagínese eso. Imagínese que el Señor nos ha dado una posición a la iglesia de tal manera que nosotros como iglesia vamos a juzgar al mundo. Y si va, y él les está como abriendo los ojos, él está diciendo, oiga, ¿ustedes no saben que ustedes van a juzgar al mundo? Ustedes van a juzgar las cosas de este mundo. Ahora él les dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy, muy pequeñas? O sea, si nosotros vamos a juzgar todas las cosas de este mundo, ¿cómo no vamos a juzgar esos pequeños inconvenientes y problemas que a veces ocurren dentro de la iglesia? Dentro de las familias, ¿cierto? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cómo nosotros no vamos a ser capaces de colocar esas cosas delante de Dios y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para juzgar esas cosas y ponerle orden? Acuérdense que de lo que hemos estado hablando, tanto en 1 Corintios 5 y 4, es que el propósito de todas esas cosas es la restauración, ¿no? O sea, ese es el punto. O sea, uno tiene que llevar todas las personas a que se restauren y a que se reconcilien con Dios, ¿cierto? No es de juzgar del sentido, como lo veíamos hace 8 días, ¿cierto? De que lo entregaremos a Satanás y como mandar a las personas al infierno. No, ese no es el propósito. El propósito es reconciliar y es restaurar. Y entonces con ese propósito es que nosotros también tenemos que ir a hacer ese propósito ese de juzgar las cosas. Y aún las cosas pequeñas que pasan en la iglesia. Ahora dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esa vida? Mire la tremenda posición que le ha puesto a los santos de Dios. ¿Estoy acá hablando con los santos de Dios? Sí, amén. Entonces, sepa, mi querido hermano, si usted es santo de Dios, que Dios a usted le ha dado la capacidad, y se la ha dado a usted y a mí, mi hermano, ¿para qué? Para juzgar, dice que aún las cosas de este mundo y a los ángeles. Y si nos ha dado esa capacidad, también tenemos la capacidad, mis queridos hermanos, de juzgar las cosas que suceden aquí en las vidas. Pero lo tenemos que hacer de una manera correcta. ¿Sí o no? Los que están escribiendo, tengo que hacerlo de una manera correcta. Tengo que pedirle sabiduría a Dios. Porque yo también sé, y levanten la mano ahí, ¿sí? ¿A cuántos de ustedes no se le han acercado a pedirle un consejo? A hartos. Pero, ahí sí hago la claridad, ¿usted está dando el consejo de una manera sabia? ¿O lo está dando de una manera natural? Tenemos que aprender eso. No es el consejo de lo, no, a mí me parece, no, yo creo, no. Ahí es donde uno tiene que decirle, Señor, ayúdame para dar consejos de una manera sabia y una manera bíblica, ¿cierto? Porque a veces damos consejos que no son bíblicos y eso tenemos que pedirle al Señor como iglesia, porque Dios nos dio la capacidad a todos. A Dios le dio la capacidad ¿a quiénes? A todos mis hermanos. Y como decía esa enseñanza que escuchaba el hermano, no solamente al pastor, porque es al pastor el que le mandan, ¿sí o no?, todos los problemas. Claro, va a llegar momentos en que de pronto, por causa del inconveniente, hay problemas como digo, hay problemas pequeños, pero también hay problemas grandes, mayores. Y esos problemas grandes y mayores pues necesitan de pronto de personas con mayor sabiduría, mayor inteligencia y que de pronto hayan tenido de verdad un mayor expertise para resolver esos problemas. Pero lo importante de todo eso, mis hermanos, es que como iglesia todos tenemos esa capacidad. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? ¿Listo, mis hermanos? Entonces, si nosotros miramos, hay una contradicción, ¿cierto? Hay una contradicción con la identidad futura de los santos. ¿Cuál es esa contradicción? Ellos están puestos para juzgar cosas grandes y ellos no eran capaces de juzgar esas cosas grandes y lo llevaban ante jueces injustos. Y por eso Pablo le recuerda a los creyentes que ellos juzgarán al mundo y a los ángeles y que ellos iban a participar en el juicio escatológico con Cristo, pero ellos no eran capaces ni siquiera de resolver asuntos temporales. Tremendo, ¿no? Que a veces Dios nos tiene... De verdad, como dicen hay ciertos predicadores, Dios te tiene para grandes cosas, pero vienen las cosas pequeñas y ¡pum!, derrumbados. No, hermano, Dios nos dio la capacidad para hacer esas cosas. Tenemos que pedirle al Señor. Lógico, uno se angustia. Uno cuando le piden ese consejo, uno dice, Señor, ¿yo qué hago? Dios, dime. Y lo pensando y preparando toda la enseñanza yo, y pensando en todo el tiempo del cristianismo, yo dije, Señor, ¿cuántas veces yo me equivoqué dando consejos naturales en mi propia sabiduría y no pedí sabiduría de Dios? ¿Cuántas veces no nos equivocamos de pronto en darle el consejo de pronto a un hijo, a un amigo? Y recordé mucho, de verdad, yo me acordé cuando era líder de jóvenes, se me acercaba el muchacho enamoradísimo, sí o no, allá. Ay, no, y yo ya oré al Señor, y ella es mi novia, y yo la amo. Y uno, ¿y quién es? No es tal persona. ¿Y ella conoce al Señor? No, no, ella no conoce al Señor. Ella, no, yo la voy a evangelizar. Y uno, pero hermano, sí, no, pero ya oro al Señor. Ya pidió consejo, pero con otras personas. Y eso sucede mucho, hermano. Y no solamente en pequeños, en jóvenes, sino en personas adultas, personas solteras, personas, y van y piden. Usted no se ha dado cuenta, y eso también me acordé mucho. Buscan el consejo, pero buscan del consejo del que le va a decir, sí, hágale, hágale, cámbiese de trabajo. ¿Sí o no? No, es que estoy buscando un trabajo y salió un trabajo, ese trabajo que yo le llamo mata ovejas. ¿Sí? Ese trabajo que es de domingo a domingo, que no lo va a dejar. Y usted va y no pide el consejo a un hermano sabio, sino busca esa, a la persona que le gusta la plata. ¡Ay, eso le van a pagar bien! ¡Hágale, hermano! Eso no le dice hermano. ¡Hágale! Eso. Y cuando usted se ve y uno dice, uy, me metí en ese problema. O cuántos, y de verdad uno se da cuenta, cuántas personas no se metieron de pronto en ese negocio, que eso les, mejor dicho, fue el desierto, pero no pidieron consejo. Es más, yo tengo que reconocer, nosotros nos fuimos aquí de la localidad, nos fuimos al Tintal y no le pedimos consejo a nadie. Y estando por allá cuando estábamos en la inmunda, entonces ahí fue cuando de verdad yo dije, Señor, perdón, 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 porque a veces uno por querer hacer su voluntad, ¿cierto? Uno por hacer su santa voluntad va y hace cosas que Dios no lo mandó a hacer. Y después uno llorando, ay, pero yo por qué fui, ay, pero, ¿se ha pasado o ha escuchado? Aquí hay dos clases de personas. Aquí están los que le han pasado o los que han escuchado. Pero estoy convencido de que algo ha pasado o algo le ha escuchado, ¿cierto? Entonces, hermano, sépalo. Dios lo llamó a ser santo. Y usted tiene que pedirle sabiduría a Dios para tomar decisiones. Y les estaba diciendo a los corintios, ustedes que se ufanan de tanta sabiduría, no tienen sabiduría para hacer las cosas de una manera correcta. ¿Amén? Ellos no eran capaces de juzgar, y lo vimos en el capítulo hace 8 días anterior. veían un pecado tan escandaloso como era ese pecado sexual y no fueron capaces. ¿Cuántas veces por causa del pecado se ha escandalizado, se ha ofendido a la iglesia? Se ha ofendido el cuerpo de Cristo y se ha ofendido el nombre de Cristo. Hermanos, eso es por falta de sabiduría. Por falta de sabiduría, mis queridos hermanos. Y hay personas que tristemente, en vez de buscar ayuda, callan. Hermanos, yo sé que como iglesia a veces es vergonzoso. Yo sé que es vergonzoso a veces pasar problemas. Pero no calle. No espere hasta que usted está que se ahoga. No espere hasta que usted está que se quema. No espere hasta que usted está que se va. ¿Sí me explico? No espere a eso. Busque ayuda, busque el Señor, busque hermanos, busque compañeros, busque personas que lo ayuden a salir. Porque es triste, mi querido hermano, enterarse uno a veces de situaciones, pero ya cuando están, mejor dicho. Y es triste. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que se ha predicado de eso, se ha enseñado de eso, se ha hablado de eso, pero hacen de caso sordo. Como el pueblo de Israel mandaba a los profetas, les decía al pueblo que se arrepintieran, tercos y cerrados en el corazón, mis hermanos. No seamos así. Mire que yo no sé cuántas veces he estado oyendo ese salmo que dice, no sean como el pueblo de Meriba, como en el pueblo cuando fueron tentados en Meriba. El pueblo estaba duro, hermano, de corazón. No endurezcan su corazón. No endurezcan su corazón. En estos tiempos, el enemigo está endureciendo el corazón de la iglesia. Y está entrando la palabra por acá y está saliendo por el otro lado. Y no estamos haciendo nada. Es tiempo de ser cristianos. De ser verdaderos cristianos. ¿Amén? Amén. ¿Listo, mis hermanos? Leyendo un comentario me pareció chévere, dice que la interpretación de Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, de que los creyentes no deben efectuar juicios evaluativos del comportamiento de los demás, demuestra ser errónea frente a los múltiples mandatos de las escrituras en cuanto a hacer exactamente eso. ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas en la actualidad usan ese versículo, no juzguéis para que no seas juzgados, ¿cierto? Y sobre todo las personas que mal interpretan y mal usan la palabra de Dios, ¿cierto? Dicen, no juzgues para que no seas juzgados. Claro, no debemos juzgar, es de una manera hipócrita, como lo está diciendo después de Mateo 7:1. O juzgar de una manera fariseica, como está diciendo, o sea, diciendo, ah, yo te juzgo, pero yo también estoy haciendo lo mismo. ¿Sí me explico? Sí o no, entonces, usted dice que no debe fornicar, pero yo fornico. No dice que usted no debe robar, pero yo robo. En ese sentido, está mal el juzgar. Porque Dios, si nosotros leemos ahí en Juan, digamos, Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y como lo vamos a ver en 1 Corintios 5:12 dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis a vosotros los que están adentro? O sea, que si hay nosotros como iglesia, y gracias a Dios porque Dios dejó el cómo hacerlo de una manera correcta, no hipócrita, no fariseica, sino una manera sabia y una verdad, una manera restaurativa. Y tenemos que hacerlo de esa manera, que restaure, teniendo ese propósito de que las personas se restauren. Hermanos, cuando, si uno, yo no sé si les ha pasado, pues a mí me ha pasado, hermano, lo llaman a uno, ¿no? Hermano, es que lo invito a tomar un café. Y uno, ay, Dios mío, ya uno sabe para dónde va ese café. Y uno, ay, tin, 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 uno le dicen las cosas. Y uno, ay, Señor, sí, de verdad, perdón. Reconozco, ¿sí o no? Ahí tiene uno la oportunidad. Perdono, reconozco y cambio. O me endurezco, me vuelvo altivo y me voy. Esos son los dos caminos, hermano. La persona cuando es llevada a un momento de pronto de disciplina, ¿cierto? Donde hay una situación, es porque o bien reconoce su error, porque es momento de reconocer el error. Decir, uy, no, sí, yo tengo ese problema, hermano. Yo no me había dado cuenta, perdón. ¿Sí o no? O coge y dice, ¿ves qué le pasa? Y se endurece y se va. Y eso muestra algo. Que eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Y eso muestra el corazón de la persona. Porque los problemas, las situaciones, las discusiones, todo eso va a mostrar algo, el corazón. Y aquí es donde debemos decir, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está el corazón de cada uno? Ahora sigue diciendo ese comentarista, tal como sucede frecuentemente con las verdades bíblicas, el papel de los creyentes al aplicar juicio sobre los demás se encuentra en un estado de tensión entre las advertencias para evitar el juicio a los demás y las amonestaciones sobre cómo juzgarlos de la mejor manera. Los creyentes deben de juzgar a los demás de manera constructiva. ¿Cómo debemos juzgar a los demás? De manera constructiva, con humildad y bondad. Eso lo dice Gálatas 6:1. Se nos prohíbe juzgar con hipocresía, es decir, cuando dicho juicio implica intolerancia ante el pecado de otro, unida a ceguera de nuestra parte. O sea, el que hace vista ciega. El que dice, ¿sí o no? El que vea, y lo he escuchado muchas veces, ¿sí o no? El pastor robaba, un pastor X robaba, y los otros no se daban cuenta. El pastor tenía otra esposa y los otros, ay no, no se daban cuenta. Eso es hacer vista ciega. O cuando el juicio humano vulnera las prerrogativas de Dios como juez. Las instrucciones acerca del ejercicio apropiado del juicio incluyen llamado a juzgar a los profetas por sus frutos, estímulo a los creyentes para oficiar como árbitro entre otros creyentes que tienen una disputa en vez de acudir a las cortes paganas, y la instrucción en relación a casos de iglesia. Eso lo dice 1 Corintios 5, el 3 al 5, que se ilustra la función de una corte eclesiástica. Eso lo dice Rey Clendenen. ¿Listo? Entonces es como vemos como hay personas, hay hermanos, hay personas que tienen como esa sabiduría y esa autoridad también para llamar a los hermanos y poner orden. Nosotros que estamos en el servicio y los hermanos que están aquí sirviendo, Dios puso a los ancianos aquí en la congregación y están colocando orden, por ejemplo. Y aquellos que no, ¿cierto? En ese orden dicen, no, yo no quiero sujetarme, pues es necesario pues pasar una disciplina en eso. Así como también yo creo que nosotros como cuerpo de Cristo, si nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Si tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo, nosotros nos sujetamos a esas autoridades que hay en medio de la iglesia. Y aún a los hermanos, no sé si saben que nos sujetamos los unos a los otros, ¿cierto? Entonces, y como lo han dicho varios hermanos, y aquí también lo decimos, si usted ve que algo estoy haciendo mal, hermano, pues acérquese y dígame, hermano, mire, esto está mal, ¿cierto? Porque eso es parte de como iglesia, como ser miembro de la iglesia, de sujetarnos los unos a los otros. ¿Amén? Entonces vemos cómo Pablo, diciéndole a los corintios, les está diciendo, bueno, ustedes no han de juzgar a los ángeles, no han de juzgar a este mundo. Y dice en el versículo 4, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de mejor estima, de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Hermano, qué tremendo, ¿no? No había sabiduría dentro de esa comunidad. No había un sabio, hermano, de la iglesia de Corintio que pudiera juzgar esas cosas. Y debemos orar y pedirle al Señor eso. Señor, levanta hermanos sabios que puedan juzgar esas cosas. Que uno le pueda traer esas cosas delante de Dios y decirle, venga, hermano. ¿Sí o no? Acuérdese que los términos es, primero yo voy y me acerco al hermano, ¿cierto? Si alguien tiene algo contra el hermano, va y arreglan las cosas. Si no cambia, entonces, ¿cierto? Va con dos o tres testigos. Si no, ya lo llevan es ante pues otros hermanos. Y ahí si no quiere cambiar, ya va ante la iglesia, ¿no? Pero es triste que diga eso. Para avergonzaros, les digo. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza que pase un problema, una situación, y esa situación se escuche entre otras personas y la iglesia no haya hecho nada. ¿No les parece eso triste? No me parece triste. Yo no he escuchado casos que yo digo, hasta que llegó a eso y uno dice, uy Dios, qué vergüenza. Pero vuelvo y digo, hermano, si usted sabe pronto pasando una situación, vaya delante del Señor. Acuérdese de Juan 3, 16, 17, 18, 19, ¿cierto? Dice, sí, él nos amó, pero dice que ellos amaron más las tinieblas que la luz. O sea, nosotros tenemos que ir a la luz, ¿para qué? Para que esas tinieblas se vayan, se disipen. O sea, un pecado cuando es confesado, es un pecado que primeramente, pues, en cierta manera le estamos diciendo, Señor, mira, yo reconozco que soy así. Tengo otros hermanos que me van a ayudar en eso. Y voy a pedirle al Señor que quite esas tinieblas de mí, porque las tinieblas son ese pecado. ¿Listo? Pero debemos pedirle al Señor eso. Señor, ayúdanos a ser sabios. A ser sabios para los unos con los otros. Yo sé que aquí hay mucha familia. Aquí hay muchos hermanos mayores y menores. Aquí hay papás. Aquí ya hay abuelos, ¿cierto? Entonces, hermano, pídale sabiduría. ¿Para qué? Para que cuando ustedes estén allá escuchándolos, ¿cierto? Ustedes puedan darles sabiduría y ayudar a esos hermanos. Aquí hay muchos amigos, ¿cierto? Entonces, que uno pueda con sabiduría, Señor, con sabiduría poder ayudarles y que no sea para vergüenza, hermano. ¿Listo? Ahora, si nosotros seguimos leyendo, en el versículo 6 dice, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Imagínense esa parte de esos escándalos públicos ante los incrédulos. Sino que el hermano con el hermano pleita en juicio. Dice, llevar disputas entre creyentes ante tribunales paganos exponía las divisiones de la iglesia y dañaba el testimonio del evangelio. Somos la iglesia, somos redimidos, poseemos en Cristo la sabiduría necesaria para resolver nuestros conflictos internos, hermanos. Nosotros no deberíamos, te digo la verdad, yo sé que en algunos casos sí necesariamente tocará llevarlo, ¿cierto? Habrán casos. Pero porque rompieron la ley, ¿no? Sí, o sea, hay cosas que verdaderamente rompieron la ley y nosotros no podemos callar. Como ha hecho la Iglesia Católica de pronto con todos estos pedófilos. Eso es inconcebible, hermano. Si una persona, sabemos de un acto así, y hay, o sea, se sabe que eso es verdad, hermano, o sea, es necesario uno, hasta uno mismo llevarlo allá ante la corte. Pero eso no es sabio. Pero yo estoy hablando de problemas de pronto. Ay, venga. Yo no sé cuántos leyeron el libro Si os mordéis, os coméis. En el libro cuenta la historia de dos hermanos. Y imagínense esa historia que cuenta ahí. Dice que el señor tenía una empresa y le pidió que por favor le hiciera como un arreglo locativo. Y fue y le hizo el arreglo locativo y no le pagó. Y fue pasando el tiempo y no le pagó. Sí, bueno, y entonces se acercó y le dijo, venga, es que necesito que me pague esto. Y el otro hermano, pues se hacía el loco y no le quería pagar. Y entonces le dijo, no, es que me quebré y yo ya no tengo cómo de pronto pagarle eso. Y en esa historia él cuenta que la persona que no quería pagar era el que cantaba en la alabanza. Y entonces el otro hermano, pues imagínese verlo, sí o no, el hermano allá cantando y dice, pero me debe plata. No tenía libertad, hermano. Porque es que, o sea, un problema no arreglado entre la iglesia, hermano, eso es terrible. Eso es de que cogen y se hacen entre sillas, entre más lejos, mejor. Y uno dice, uy, tenaz. Por eso es que dice que cuando fueras a llevar la ofrenda, ¿cierto? Mejor ve y reconcíliate con tu hermano. Entonces el hermano que fue ofendido dice que se acercó a él Y la persona que no quería pagar, pues no quería reconocer eso. Pero esa era falta de sabiduría y también falta de un corazón, hermano. Porque como todo, yo les decía, eso es del corazón de un cristiano. Eso demuestra mucho el corazón de una persona. Y uno se da cuenta, ¿cierto? Que las personas que se sujetan a la disciplina tienen un corazón humilde que dice, sí, me voy a sujetar. Puede ser difícil, puede ser vergonzoso, puede ser lo que sea, hermano. Pero uno ve que las personas que se sujetan al tiempo, ¿cierto? El que se humilla será, ¿cierto? Exaltado otra vez. Pero el que se exalta, y uno ve la contraparte, hermano. Uno ve la contraparte de la persona que se va. Dice que al final de toda la historia, pues porque es una historia que cuentan ahí que es ficticia, él reconoce que tenía problemas con el manejo del dinero, reconoce muchas cosas. Casi, dice ahí, que casi divide la iglesia. Y eso es complicado. ¿Y cuántas veces por problemas así traen divisiones a la iglesia? Entonces, hermano, un problema maltratado puede traer muchas dificultades. Entonces, seamos sabios. Amén. Entonces, esos escándalos, mire lo que dice, me parece tremendo, eso es del libro de Dios Coméis, dice, una de las razones por las cuales vemos una proliferación de demandas entre creyentes en algunos países occidentales es que las iglesias locales no están enseñando o no están dando ejemplo de la mediación cristiana. O sea, esas dos cosas. No están enseñando o no están dando ejemplo de la mediación cristiana. Dice acá cómo deben hacerlo. Los problemas que son parecidos a la situación en Corinto realmente provienen de problemas espirituales, profundamente arraigados que ningún tribunal puede resolver. Los cristianos pueden contratar a los mejores abogados, juzgar sus disputas en los tribunales y obtener un veredicto de un juez experto, sin tener que hacer frente a su odio, ira, fariseísmo u orgullo. El problema no es un arbitraje insuficiente o la falta de un litigio profesional. El verdadero problema con la resolución a través de los tribunales es un asunto espiritual. Los deseos carnales siguen dominando nuestro corazón y nuestra mente y no hemos enfrentado honradamente esos deseos. Ni nos hemos arrepentido de ellos ante Dios, el Santo, ante el Dios Santo. Entonces, ¿cuántas veces de verdad esas disputas lo único que muestran es el corazón? Mira, hermano, de verdad, usted puede llevar eso ante el juez. De pronto usted está casado y se divorció y le firma el divorcio, ¿cierto? Ganó. Sí, se puede decir que ganó, pero ¿cuánto daño puede traer, por ejemplo, un divorcio? O usted puede coger y de pronto una demanda laboral, la puede ganar, lo pueden indemnizar, puede ganar mucha plata, pero ¿cuánto daño de pronto ahí quedó? Entonces, hermanos, verdaderamente, y a lo que vamos a ir ahora es cómo el Señor nos da esa sabiduría y cómo hay una superioridad del carácter cristiano sobre el carácter personal. ¿Listo? Si nosotros seguimos leyendo ahí en el versículo 7, dice, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Hermanos, si nosotros miramos aquí, es vergonzoso, como dice ahí. Es vergonzoso que hayan pleitos. Pues sí, la iglesia en cierta manera no debería de existir esos pleitos. Pero como les decía anteriormente, nosotros somos ¿qué? Carne, hermano. Y somos pecadores. Y en medio de eso, a medida que vamos caminando en nuestra vida cristiana, hay algo que poco a poco va muriendo. ¿Quién es el que va muriendo? El yo. El yo es el que va muriendo. El yo, la carne, es la que uno sujeta. Y en esos problemitas que a veces pasan, y en esos inconvenientes, es donde uno a veces ve el yo. Me miró feo. Es que me miró feo y eso se ponen así. No, no, no los ha visto. Yo sé. A ver, ¿quién gana la pelea? A ver, ¿cuántos? Ay, seamos sinceros acá, que soy chévere. A ver, en las peleas entre esposos. A ver, ¿cuántos entre las peleas entre esposos eso no empiezan? A ver, ¿quién capotea a quién? ¿Sí o no? Hasta que uno de los dos es el que se humilla y dice, no, sí, perdón, ¿sí o no? Pero es porque muchas veces está ese yo, ¿no? Ese yo, no, yo no voy a perder. Porque es el yo. Entre hermanos a veces eso sucede, ¿no? Entre hermanos de carne. ¿Sí o no? No, yo soy el mayor. Usted el menor. Y es a no ganar. Porque es el yo. Entonces, va a suceder, pero no debería. ¿Cierto? Va a pasar, pero no debería, hermano. No debería, pero va a pasar. Y a medida que nosotros vamos caminando con el Señor, tenemos que aprender a doblegar nuestro yo, nuestro. ¿Por qué? Porque les digo la verdad, sí, mire lo que dice acá, dice, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Uy, hermano. Y ahí es donde empieza, ahí sí podemos decir, empieza Cristo a padecer. ¿En qué sentido? ¿Usted empieza a decir yo? ¿Padecer? ¿Llevar el agravio? No, pero si uno no quiere, uno no quiere perder, hermano. Pero si uno, usted mira lo que dice Cristo, Él dice, toma tu cruz y sígueme. Y uno dice, uy, venga, esto ya no es como tan chévere, ¿no? Sí, no, sí. Y uno mira a Pablo, ¿no? Pablo, si lo vimos más adelante en las disputas, ¿acaso yo no soy apóstol? ¿Cierto? O sea, él tenía el derecho, pero él prefirió sufrir el agravio. ¿Cristo sufrió el agravio? ¿Cierto que sí sufrió el agravio? Ahora yo voy a hacer la otra pregunta. ¿Cuántas veces usted ha ofendido a Cristo? Uy, hartísimas. Pero él sufrió el agravio, hermano. Entonces nosotros tenemos algo superior. Está su yo, pero hay algo más superior que debe hacer. Y es uno aprender a sufrir ese agravio. Yo cuando les digo la verdad, yo estaba haciendo esto y yo decía, uy, Señor, de verdad. Ay, Señor, y uno. Y esta semana, el anterior, ha sido de esas que uno. Yo sé que el Señor como que le pone la prédica y lo pasa uno por allá. Y uno, ay, Dios mío, yo no. Y cállese, y uno, y no haga caras, ay, Señor, no, ayúdeme a no acercar. Es difícil. ¿Pero por qué? Porque lo hacemos en la carne. Y vuelvo y digo, eso a medida que uno, o sea, esto es del Señor. Dios permite. No está bien, vuelvo y digo, no está bien. Porque acá lo dicen, ¿no? Dice, porque ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos. O sea, eso ya es una falta. Que hayan problemas entre unos y los otros, eso ya es una falta. Y no es correcto y no está bien. Pero si pasa eso que pase, uno tiene que aprender a decir, bueno, Señor, entonces ayúdame a ir a la cruz. Ayúdame a sufrir el agravio. Ayúdame a perder. ¿Lo ha hecho? Ahí es donde dice, uy, Señor, bueno, en unas sí, en otras no. Pero si no lo he hecho, Dios, ayúdame a aprender de eso. Ayúdame a morir a mí mismo. Ayúdame a morir a mí mismo. ¿Cierto? Es que solamente el hecho, y lo coloqué como un punto, el hecho de ir a litigar o ir a ante un juez injusto ya es una derrota espiritual. Ya hay una derrota espiritual. ¿Por qué? Pues porque ya está mostrando un carácter de nosotros, un carácter no tratado, un carácter oculto, un pecado oculto. ¿Cierto? Ya muestra eso. Pero lo digo de verdad, hermano. Si usted pierde las cosas delante de Dios, usted gana. Mejor perder las cosas delante del Señor. Porque yo sé que vamos a ganar. A veces queremos como defender lo nuestro, de pronto nuestra reputación. ¿Cierto? De pronto nuestra. Yo no sé. Yo sé que les ha pasado a ustedes que han estado casados. ¿Cuántas veces usted ha ganado la pelea? Pero por allá adentro usted perdió la tranquilidad, perdió el sueño, perdió, o sea, después de eso como que quedó más triste. ¿No le ha pasado? Bueno, pues perdónenme a mí que yo soy un carnal. Pero de verdad, hermano, ¿cuántas veces no nos ha pasado, hermano? Le digo a los jóvenes, ¿cuántas veces ustedes no han peleado con sus papás y agarrados? Mejor dicho. Y sus papás muchas veces los han dejado hacer cosas solamente para que ustedes vayan y se estrellen. O lo han hecho, por lo menos a mí mi papá alguna vez lo hizo, solamente para que usted diga, uy, no, yo no lo vuelvo a hacer. ¿Sí me explico? Pero uno es, ay, no, pero es que yo he visto a los jóvenes y eso se encara y, uy, eso, mejor dicho, sacan los ojos. No me abran los ojos que lo va a echar. No, no, no va a pasar. Yo sé que los hago reír, pero es por eso, hermano. Porque cuántas veces. Y uno no, o sea, el carácter de Cristo es que nosotros, ¿qué hagamos? Nos quebrantemos. Nosotros perdamos. ¿Cuánto no perdió? ¿No dijo Pablo eso? Todo lo que había perdido. Todo lo tenía por basura. ¿Por ganar a quién? A Cristo. Hermano, eso me muestra sabiduría. Somos puestos a veces en problemas que a uno a veces ni siquiera se mete. Solamente, ¿para qué? Para nosotros morir a algo. Yo estoy completamente seguro. Hay problemas que nosotros buscamos. Hay problemas que a veces nos llegan, ¿cierto? Que nos llegaron. Pero hay veces que son problemas que toca pasar. ¿Sí me explico? Pero Dios en medio de todo eso, sépalo también, mi querido hermano y hermana. Así como uno ve que el Señor está en medio de todas las cosas. Sí, la palabra de Dios dice que a los que aman al Señor todas las cosas nos ayudarán. Hermano, uno tiene que ir también pensando en eso. Dios, ayúdame en esto. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que aprender cuando entro al desierto? ¿Qué tengo que aprender cuando salgo del desierto? ¿Qué tengo que aprender en este problema? ¿Qué tengo que aprender cuando entro a otro trabajo nuevo? ¿Qué tengo que aprender cuando estamos en esta situación en la iglesia? ¿Qué tengo que aprender, Señor? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres que yo muera? ¿Qué quieres que yo cambie? Acuérdate que el carácter, Dios nos está llevando a la imagen de Cristo, ¿cierto? Entonces, cada una de esas situaciones nos están llevando a esa imagen. Y si usted se deja, como lo cantábamos, él es el alfarero, hermano. Nosotros somos barro. Nosotros solamente tenemos que decirle, Señor, moldéame. Hazme a tu imagen. ¿Duele? Sí, duele. Yo sé que muchas veces usted lo llora ya. Yo sé que usted muchas veces se posa y dice, ya no aguanto más, de verdad. Pero, Señor, ayúdame. Y yo estoy completamente seguro de eso, que Dios lo saca a uno. Dios lo pone otra vez en pie. Eso también pasará, mi hermano. Yo sé que a veces vienen situaciones de enfermedad que uno dice, uy, pero ¿por qué? Pero esas situaciones de enfermedad solamente también lo llevan a uno a eso. No son problemas, como acá de entre hermanos, pero son situaciones en que Dios lo permite para hacernos a la imagen de Dios. ¿Amén? Entonces, si nosotros nos disponemos a sufrir ese agravio, eso va a reflejar más el carácter de Cristo. Aquí Pablo eleva el estándar, ¿no? El creyente debe valorar más el testimonio de Cristo que su derecho personal. Repito, el creyente debe valorar más el testimonio de Cristo que su derecho personal. El remedio del Nuevo Testamento es un amor que cuesta. Mire lo que dice también el hermano en el libro Si os mordéis y os coméis. Dice, un amor que renuncia radical y voluntariamente a sus derechos y libertades por el beneficio espiritual de los demás, practicar el amor que limita la libertad es imitar el amor abnegado que demostró Cristo en la cruz, a fin de obtener nuestra salvación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Si Cristo estaba dispuesto a morir a favor del creyente el débil, sin duda podemos renunciar a algunas de nuestras libertades y derechos para edificar y proteger a tal persona de caer en el pecado. ¿Qué significa eso, mis queridos hermanos? Yo sé que muchas veces uno no quisiera perder, ¿no? Pero muchas veces Dios nos lleva a eso, a perder, ¿para qué? Para demostrar el amor el amor de Dios, el amor del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, yo sé que en las situaciones de conflicto que a veces puedan suceder en la iglesia, primero demostremos el amor de Dios, tengamos un carácter de Cristo y no paguemos mal con mal. Yo creo que el hecho de coger y decir a una persona y llevarle ante un juez humano, o sea, llevarlo y, digamos, pienso en eso, pienso muchas veces en ese esposo y en esa esposa que de pronto están en situaciones difíciles y se quieren divorciar, o ese esposo maltratador, o ese esposo que de pronto no quiere aportar para sus hijos, y que la esposa le tiene que ir ante un juez, ante una comisaría de familia a ponerle una demanda. Y los dos van a la iglesia. Qué triste. Yo creo que eso no debería ser así. Yo creo que ahí hay problemas más profundos que no han sido tratados. Acuérdense que Dios no quiere que nos divorciemos, ¿no? Es un pacto eterno, el pacto del matrimonio. Y yo sé que puede pasar cosas que nos llevan tristemente a esa situación, pero no debería ser así. Yo creo que hay cosas que el Señor necesita tratar en los dos corazones. Y sé también, yo creo que Dios puede restaurar y ayudar que los corazones sean, o sea, sanos, puros, que se arreglen los problemas, las discusiones, lo que estén en la situación que pase. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, nuestra ética cristiana prioriza el testimonio de Cristo sobre la reivindicación personal. O sea, tu ética cristiana, hermano, es primero, tratemos de que el nombre de Cristo no sea blasfemado. Ojo, y vuelvo y aclaro, yo sé que hay cosas que ya están por la ley que sí deben de ser juzgadas, ¿no? Un abuso infantil o de la persona, eso me parece que tiene que ser condenado. Sí, hay cosas que no me imagino un cristiano narcotraficante. Sí, eso es, no puede ser, ¿no? Cristiano corrupto. O sea, esas son cosas que yo creo que uno debe condenar. Y que como nosotros, como cristianos, si usted sabe, un cristiano jíbaro, es como raro, un cristiano ladrón. Entonces, esas son cosas que son condenables ante la ley. Yo sé que suena chistoso, pero es que es así, hermano. No lo digo por molestar, es que hay personas que son así terribles. Aquí me surgen dos preguntas. La primera, ¿cómo respondes cuando viene el agravio? Analícese, mi hermano. Y yo también me analicé y yo decía, ay, Señor, ayúdame a no hacer caras. Sí, porque lo primero, ¿sí o no? No, uno tiene que analizarse, hermano. Ahora la segunda, ¿usted responde al agravio como respondió Jesús? ¿Sí o no? Dice que él enmudeció frente a sus trasquiladores, o sea, entre los que los golpeaban. Tremendo. Yo escuchaba, digamos, testimonios de cristianos que son perseguidos y eran golpeados, maltratados, les hacían cosas terribles y de verdad no los maldecían. No les iban, ah, se van a ir al infierno, hijos de Satanás. No, sino que con amor, con cariño, les demostraron el amor. Y yo decía, tremendo el Señor, ¿cómo prepara a la persona para eso? Y eso es lo bueno, hermano. Porque si yo lo hiciera en mis fuerzas, le aseguro que yo no podría. Si yo lo hago en mi carne, te aseguro que yo fallaría. Pero el Señor no nos deja solos, mis queridos hermanos. Y eso es lo bueno de todo eso. Y es como lo vamos a leer ahora. Mire cómo él termina diciendo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan en varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, yo creo que esto es uno de los versículos que uno más usa para decir, no, mire, estas personas no van a entrar al reino de los cielos. Y uno, yo decía, pero ese texto, ¿por qué está ahí? No entiendo por qué Pablo lo coloca en esa manera. Porque él está colocando toda esa lista de pecados y esas personas que no van a entrar al reino de los cielos. Y él empieza diciendo algo acá que dice, ¿no sabéis que los injustos? Y ahí es donde yo dije, claro, ¿cuántas veces nosotros, cuando tenemos agravios y problemas los unos con los otros, somos injustos? No hacemos las cosas con la justicia de Dios. Usamos ahí sí la justicia nuestra. O sea, lo que me favorece a mí, pero no lo que favorece a Dios. Somos injustos, hermano. Y ahí por eso es que les dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hermano, si usted está teniendo inconvenientes y problemas con alguno de los hermanos, y sepa que lo está haciendo de una manera injusta, sepa que no va a heredar el reino de los cielos. Y usted dirá, uy, ¿cómo así va a perder la salvación? No, hermano, pero sí va a perder muchas cosas. ¿Por qué? Porque esa injusticia, usted está orando injustamente. ¿Cómo actuamos en los momentos de agravio y de problemas? Necesitamos sabiduría, ¿cierto? Y tenemos que pedirle al Señor sabiduría para ser justos. ¿Y justos delante de quién? De Dios. O sea, para hacer las cosas delante de Dios de una manera justa. Que honremos al Señor, que glorifiquemos a Dios. ¿Listo? Pero mire lo tremendo, ¿cierto? Si nosotros miramos, esa injusticia es lo que caracteriza a un mundo sin Cristo. Y si ellos llevaban esos problemas y esos inconvenientes ante los jueces de este mundo, que son injustos, ¿cierto? Están actuando en una manera que no es cristiana, que no tiene el carácter de Cristo, que está ofendiendo a la iglesia. Entonces la pregunta sería, si nosotros somos cristianos, ¿lo hacemos de una manera justa o injusta? Pues tenemos que hacerlo de la manera justa. Y tenemos que pedirle a Dios, ayúdame a hacer las cosas de una manera justa. Si yo le estoy debiendo algo a alguien, hermano, vaya y pague. Sea justo. Pero sea justo, ¿por qué? Delante de Dios. Porque Dios es justo. ¿Sí me explico? Si usted cometió una falta, vaya y confiésela. Pídale al Señor que lo ayude y sea justo. Y hágalo de la manera justa. ¿Listo? Ahora, nuestras respuestas y acciones siempre van a estar entre esos dos caminos, entre la justicia y la injusticia, ¿cierto? Entonces nosotros debemos pedirle al Señor, acuérdate de lo que leíamos el domingo, ¿cierto? Que por torpe que seamos, no nos vamos a apartar de ese camino de santidad, de justicia. O sea, Dios nos da algo. Y él empieza a nombrar toda esa lista de pecados. Y él les dice, pero ustedes ya han sido lavados. ¡Ay, hermano! ¡Qué hermoso! ¿Sabe por qué? Porque la iglesia había sido transformada. Ellos eran, pero ya no son. ¿Sí me explico? No somos, éramos de los que hacíamos esos actos, pero ahora ya no somos. ¿Por qué no somos? Porque nuestros actos, dice ahí en el versículo 11, y eso se dirás, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y ahí subraya ese, y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sabe por qué lo debería subrayar? Porque nosotros, Dios nos dio su Espíritu. Y por medio de su Espíritu es que nosotros debemos actuar y hacer las cosas de una manera justa. De tal manera que cuando esté el agravio, esté el problema, los dos o las personas estén ahí lavadas, sean santificadas y sean justificadas. ¿Amén? Entonces, si hay conflictos de pronto en un matrimonio, que ese matrimonio sea lavado, sea santificado y sea justificado. Si hay problemas entre un hermano y otro hermano que se pelearon, que se dijeron, que, ¿cierto? Después se arreglan y ellos sean lavados, santificados y justificados. ¿Sí me explico? Entonces, esos eran, pero ahora por el Espíritu Santo de Dios, ahora somos lavados, santificados y justificados. Y es en el nombre del Señor. Y un cristiano que es redimido debe reflejar esa manera en que enfrenta los conflictos. Él los debe enfrentar, pues, por medio del Espíritu Santo de Dios, por medio de la sabiduría divina que Dios nos da, por medio de su justicia. Y Él nos ha dado el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que nosotros podamos preservar el testimonio de Cristo. Amén. Entonces, hermano, que Dios nos ayude, porque una de las cosas que a veces pasa en la iglesia, que uno empieza a mirar y uno dice, Señor, ayúdanos a que nuestro corazón no pierda esa sensibilidad del Espíritu Santo de Dios. Esa sensibilidad de que cuando uno, yo no sé, yo sí recuerdo que cuando uno pecaba, el Espíritu Santo lo constriñe a uno, ¿cierto? Que tengamos esa sensibilidad y no nos acostumbremos, ¿no? Dios nos ha dado muchas y muy buenas herramientas como iglesia para poder resolver los conflictos. Y nosotros necesitamos ponerlas en práctica. Y nosotros necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser iluminados en nuestra conciencia y que cada uno de nosotros como creyentes podamos actuar con sabiduría, hermano. Cada uno de nosotros debemos actuar con sabiduría y con iluminación. O sea, ¿cómo así? Si usted sabe eso, que como que eso brilla y le diga a uno, uy, sí. Yo sé que eso nos pasó. Cuando un hermano, y vuelvo y digo, vuelvo y repito, cuando ay, se peleó y yo, sí, hermano. Y usted tiene problemas de, sí, hermano. Y uno ahí como, Señor, perdón, ayúdame. Porque eso necesitamos. Hay pecados. ¿Te acuerdas que cuando vimos lo de pecados respetables? Hay personas que a veces guardamos pecados porque son respetables, como nadie lo ve. Entonces el Señor dice, ah, pero yo sí lo veo. Y lo pasa uno por situaciones solamente para quitarle a uno eso. Y ahí es cuando es iluminado el corazón y dice, Señor, yo no sabía que esto te ofendía a Dios. Perdón. Perdón. No hay nada de malo en reconocerlo, hermano. Hay más maldad cuando usted lo oculta y cuando yo lo oculto. Hay mucho más maldad. No es vivir una vida santurrona, en donde a los ojos de los demás, ay, nosotros estamos bien. Pero cuando se cierran las puertas, vivimos un infierno. Eso no es santo. Eso es desagradable a Dios. Y Dios quiere que nosotros vivamos una vida santa. Y una vida sabia para el Señor. Ahora, el Espíritu Santo produce en medio de su fruto, ¿cierto? Él nos produce paciencia, dominio propio y mansedumbre. ¿Y eso dónde pasa? En los problemas. Miren, tanto en los problemas de verdad como a veces como iglesia, como matrimonio, como familia, como hermanos, ¿cierto? Pero ahí va produciendo el Señor ese fruto. El Espíritu Santo también nos ayuda y nos capacita para poder soportar ese agravio antes que deshonrar el nombre de Cristo. Yo sé que ahí en esos momentos es cuando uno dice, Señor, ayúdame a que tu nombre no sea blasfemado. ¿Te acuerdan ese texto que dice que por causa de ciertas personas el nombre de Cristo es blasfemado? Por causa de la iglesia. Y es verdad, yo digo, Señor, que el nombre de Cristo no sea blasfemado. Y nosotros de verdad debemos pedirle al Señor eso, esa sabiduría. Necesitamos sabiduría de Dios. Sufrir injusticia puede ser doloroso, hermano. Pero deshonrar el Evangelio es más grave. El Espíritu Santo capacita al creyente para preservar el testimonio de Cristo, incluso cuando ello implique renunciar a derechos personales. No estamos solos. Dios nos dio al Espíritu Santo de Dios. Dios nos dio al Espíritu Santo de Dios. Entonces, mis hermanos, ya para terminar, dice Santiago 4:1-2, dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidia lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselos. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Santiago 4:1-2. Y esas luchas y esas disputas es el corazón, hermano. Muchas de las disputas y muchos de los problemas es por un corazón que no se trata. Un corazón que no va delante del Señor. De verdad, como lo orábamos al principio y les pedía al Señor, y como dice la canción, de verdad pidámosle al Señor eso, que nos enseñe. Que nos enseñe a ser como Él. Que nos enseñe a sufrir el agravio, que nos enseñe a de pronto a poner la otra mejilla, de pronto a enmudecer cuando tengamos que enmudecer. Acuérdense que el Señor Jesús sí enmudeció en muchas cosas, pero Él también denunció. Denunció a los fariseos, denunció las cosas que estaban mal. Pero Él también cuando tuvo que callar, cayó. Y nosotros debemos aprender a ser como Cristo. Cristo es nuestro mayor ejemplo de paciencia y sabiduría, hermano. Dígame si no es paciente con nosotros. Ay, ¿cuántas veces no ofendemos a nuestro Señor? Pero Él de verdad no nos manda un rayo para, ¿cierto? Sino pacientemente ahí. Hermanos, seamos pacientes. Que el Señor nos dé sabiduría. Ahora, si usted se hace la pregunta, si usted tiene, ¿tengo derecho en esto? Si usted dice sí, entonces hágase la pregunta, ¿honra esto a Cristo? Porque si eso honra, si usted tiene derecho y eso honra a Cristo, bueno, hágalo. Pero si no, no. No lo haga. Bueno, entonces, hermanos, ¿cómo usted está viviendo los conflictos? ¿Cómo estamos orando por los conflictos? Yo creo que como iglesia tenemos que empezar a aprender a orar también. Por eso que sucede, hay cosas que a veces suceden en la iglesia. Hermanos que están pasando momentos difíciles. Oremos por eso, oremos para que el Señor nos siga dando más sabiduría. Yo sé que ha habido mucha sabiduría, yo he aprendido muchas cosas de verdad, que no lo sabía y he visto cómo Dios ha tratado muchas personas y muchas disciplinas y yo decía, gracias Señor. Y aún uno, porque pues vuelvo y les digo, a mí también me llamaron. Y eso es bueno, porque uno dice, Señor, sí, perdón. Perdón. Y vuelvo y digo, si, y es ese momento, si yo he ofendido a alguien, hermano, perdóneme porque aún todavía soy falto de sabiduría en muchas cosas. Y le digo, Señor, ayúdame a ser sabio. Ayúdame a ser sabio en cómo tratar a los unos a los otros. Ayúdame, Señor, a aprender a no dañar el testimonio de la iglesia. No dañemos el testimonio de la iglesia. Hermano, mire, cuando pasen esas situaciones están en la casa, no hablen delante de sus hijos. No dañen el testimonio de la iglesia. Cuando ustedes están ahí, de pronto saben de cosas terribles y aún ni se lo cuente a la esposa, hermano, porque eso puede dañar el testimonio también de Dios en el corazón de ellos. A veces toca callarlo y orar y pedir, Señor, ayuda. Ayuda cuando uno se empieza a enterar de ciertas cosas y uno dice, Señor, es mejor. ¿Por qué? Porque uno dice, Señor, necesitamos que la iglesia crezca y a veces uno no es sabio para poder soportar como ese problema, esa situación. Porque hay situaciones de situaciones, ¿no? Uno sabe que uno tiene, la palabra de Dios dice que hay como una capacidad. A veces uno no tiene capacidad para enterarse de ciertas cosas. Hay personas que ya tienen más capacidad y bueno, ellos tienen esa capacidad para llevar esas situaciones. Pero pidamos eso, Señor, pidamos que cuando Dios levante consejeros, que den consejos sabios, que ayude a la iglesia, que en medio de todo esto, hermano, que la iglesia no se divida, que no hayan problemas de partidismo, que la iglesia verdaderamente sea unida. Estamos creciendo como iglesia. Pero ese crecimiento empieza a sentirse en algo y es como esa falta de unidad. ¿Sí me explico? Como que uno ya va los domingos y hay gente que uno ni conoce. Y yo digo, uy, ese hermano, ¿quién es? No, yo hace tanto tiempo vine y yo, uy, Señor, yo no lo he visto. Entonces que Dios nos ayude en eso. Que podamos entrar en eso, que si hay una situación, lo podamos afrontar bien, sano, de una manera bien, que honre el nombre de Cristo. Amén. Y sobre todo que permitamos que el Espíritu Santo de Dios gobierne nuestras reacciones, hermanos. ¿cierto? Que Dios nos ayude. Dios nos ayude. Amén. Vamos a orar y entonces si volvemos a cantar la de Enséñame Maestro. Sí, porque quedan 10 minutos. Bueno, mis hermanos, amado Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias de verdad por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos permites hoy, el día de hoy, de gustar de tu palabra, Señor. Padre, verdaderamente, como lo cantamos, necesitamos ser enseñados por ti, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos en todo, Señor, porque día a día, Señor, podemos pasar situaciones, Señor, que pueden que haga que nuestro carácter y ese yo aflore. Padre, por favor, ayúdanos en el nombre de Jesús a hacer las cosas de una manera correcta y que te honre a ti, Señor. Señor, si en nuestros actos, acciones o actitudes, Señor, te ofendimos, hoy lo confesamos, Señor, perdónanos, Dios. Perdona nuestro mal carácter todavía. Perdona, Señor, nuestro mal corazón. Perdona nuestra falta de humillación. Perdónanos, Señor, a veces no ir a la cruz, Señor. Perdónanos, Señor, cuando tomamos decisiones en nuestra carne, Señor. Perdónanos, Señor, cuando solamente queremos hacer nuestra voluntad, Señor, y no hacemos tu voluntad, Dios. Pero, Dios, también reconocemos, Señor, que te necesitamos. Necesitamos ser enseñados por ti. Enséñanos, Señor, enséñanos en la situación que hoy estamos viviendo. Enséñanos en la situación que hoy estamos pasando, Dios. Enséñanos verdaderamente a ser llenos de ti, de tu Espíritu Santo. Enséñanos con tu palabra. Enséñanos con tu verdad. Pero no nos dejes igual, Señor. Yo te pido eso, Padre, no nos dejes igual. Cámbianos, Señor. Cámbianos. Necesitamos ser más a la imagen de Cristo, Señor. Necesitamos ser más a la imagen tuya, Señor. Señor, quita la dureza de nuestros corazones. Quita la simpleza de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia, Dios. Cuántas situaciones, cuántos problemas, cuántas dificultades, Señor. Ayuda a que los corazones, pues primeramente los ponemos en tus manos, Señor, para que tú, conforme a tu voluntad, los trates, Señor, conforme a lo que tú quieres hacer, hazlo, Señor. Somos barro en tus manos. Haz de tu barro, Señor, vasos de gloria. Haz cada corazón, Señor, cada situación. Padre, yo oro, Señor, yo sé que muchos de pronto quisieran huir, Señor, porque es lo que quiere hacer su corazón, huir. De pronto como huyó Jonás, o como se fue el hijo pródigo, Señor. Querían huir. Pero yo oro, Señor, para que no huyan, Señor, sino que vengan ante ti y puedan ser iluminados por ti. Y puedan ser transformados por ti, Señor. Llévalos con hermanos sabios, inteligentes. Haznos, hermanos sabios. Haznos hermanos sabios, Señor. Haznos hermanos sabios, por favor, para levantar, para ayudar. Pero eso solamente lo logramos, Señor, si tú nos enseñas. Enséñanos, por favor, Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.